Así que vamos a hablar con Diego Morales, él es director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS. Chicos y chicas, no sé si lo habrán sentido escuchar, pero el CELS viene trabajando por los derechos de los migrantes hace mucho tiempo. Hola Diego Morales, acá la profe Lucila y Gisela te saludan, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Acá estábamos en clase de migraciones, entendiendo un poquito el concepto, entendiendo un poco por qué la gente se mueve de un lugar a otro, tomando en cuenta que esta es una clase de geografía y viendo de las grandes urbes, ¿no? y los países y los tipos de movilidad por la economía, por lo político, por el cambio climático. Y queríamos charlar un poquito con vos, Diego, que sos especialista en esto, para ver cómo están trabajando desde el CELS con la migración y con los migrantes a nivel derechos.
Bueno, básicamente a partir de lo que señalaban ustedes, a partir del año 2004, se da un cambio radical en la relación entre el Estado y los migrantes, ¿no? Y las comunidades migrantes. Básicamente la relación previa era una relación tensa, era una relación apoyada en una discriminación a partir sobre todo de la posición económica de los migrantes. Recordemos que en la década del 60 se transforman los flujos migratorios que vienen a Argentina y ya no llegan europeos, que era el objetivo de la Constitución del 53, del 60, sino que llegan migrantes de Latinoamérica, que siempre estuvieron presentes en Argentina, pero se identifican ellos como la población migratoria o los flujos migratorios más significativos, ¿no? Pero a partir de eso, el Estado advierte que estos migrantes son en general pobres, ¿no? Tienen rasgos distintos a los que tienen los argentinos y nos clasifican como una especie de línea vinculada a los argentinos bajamos de los barcos. Y entonces ahí aparece como una legislación muy, muy reactiva a estos migrantes, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Y entonces empieza a haber problemas con relación al acceso a la documentación, empieza a haber problemas con relación al reconocimiento de derechos, a partir de una característica, ¿no?, que tiene que ver con la insuficiencia de recursos económicos de estos migrantes o la supuesta insuficiencia de recursos económicos. Eso perduró hasta, lamentablemente, la última dictadura militar y también con los primeros gobiernos democráticos luego de 1983, ¿no? Finalmente, en 2004, después de una discusión muy amplia con organizaciones de migrantes, organizaciones sociales, organizaciones religiosas y también partidos políticos, aparece esta ley, que esta ley transforma, como decíamos, una concepción, ¿no? El migrante no solo tiene derecho a migrar, sino que el Estado tiene la obligación de regularizar. Es decir, el Estado tiene que diseñar su aparato gubernamental para entregar documentos, ¿no? Para entregar papeles, algo que hoy se vuelve sumamente significativo. Evidentemente el acceso a derechos está reconocido para todas las personas que transitamos o que estamos bajo la jurisdicción del Estado. Pero muchas veces el DNI, el certificado de residencia, la calidad de residente precario, residente temporario, permanente, eso le da mucha importancia a la hora de discutir con funcionarios públicos, con funcionarios policiales. Entonces, ahí hay un cambio. No solo tenemos el derecho a migrar, sino que el Estado tiene la obligación de regularizar. Y el otro cambio significativo, que fue muy, muy importante, es establecer una igualdad en el acceso, sobre todo a servicios sociales, a la educación, a la salud. Muchas veces, hasta el año 2004, algunas escuelas inscribían a niños migrantes, pero con la condición de que al finalizar el curso lectivo trajeran el DNI, y eso era muchas veces imposible. Entonces estaba todo el tiempo la amenaza de ser excluidos del sistema educativo. Bueno, la ley de migraciones resuelve eso y establece que todos tenemos el derecho al acceso a una educación, a una educación primaria, secundaria, universitaria, y bajo ninguna circunstancia eso puede estar limitado por la cuestión migratoria, por una situación de nacionalidad distinta. ¿Se entiende? Esos son como dos ejes que nos permiten discutir hasta el día de hoy, ¿no? Posiciones más reactivas con relación a por qué los migrantes tienen derecho al sistema de seguridad social, a la educación, a la salud. Son dos ejes que la ley inauguró y que todos nosotros tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que reclamar todo el tiempo porque efectivamente las leyes muchas veces no se cumplen, ¿no?
Diego, está buenísimo la explicación que nos haces de cuál es la situación ahora en términos legales, digamos, y también lo que implica para un migrante que no puede acceder a esa regularización, cómo queda fuera de un montón de necesidades básicas, digamos, desde la salud a la educación y demás. Me imagino que en este contexto también de esto que estamos viviendo actualmente, la pandemia, que supone un fortalecimiento de los controles de las fronteras, por ejemplo, de cierre de fronteras y demás, la vulnerabilidad, digamos, de algunos migrantes que lograron llegar al país al que querían llegar o que no lograron llegar por esas fronteras cerradas, esa vulnerabilidad se incrementa, digamos. No sé si nos podés contar algo que qué desafíos, digamos, implica esta situación de pandemia y de cierre de fronteras más estricto para la migración.
Sí, hay tres desafíos que estamos siguiendo muy muy de cerca, ¿no?, en este momento. Uno es qué pasa con aquellas personas que no pueden llegar a Argentina cuando definieron como proyecto de vida instalarse en Argentina. Ahí hay que hacer algunas, por ahí, diferencias. Hay personas que están escapando de algunas situaciones. Uh-huh. En esos casos, los estados debieran tener mecanismos de excepción. Uruguay, por ejemplo, ha planificado algunos mecanismos de excepción. Estamos discutiendo con Argentina la definición de mecanismos de excepción. Es decir, puede ser válida una medida de cierre de fronteras para enfrentar una pandemia como COVID-19. Pero es cierto que tiene que haber algunos mecanismos específicos para trabajar o para analizar excepciones, ¿no?
Como, ¿para por qué ejemplo, países, esta, por ejemplo?
¿Como para qué países?
¿Cómo sería la excepción de países como, no sé, no, Venezuela?
Por ejemplo, hay personas que piden protección internacional porque vienen de Bolivia, porque vienen de Colombia, porque vienen de Venezuela, o también personas que piden la protección internacional con independencia del país porque están con sus hijos menores de edad. Entonces necesitan ahí una respuesta estatal porque esa mujer con sus hijos no se puede quedar viviendo en la frontera. Por ahí hizo un recorrido de miles de kilómetros y ahora está varada en una frontera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué mecanismos se pueden pensar en términos de excepción, ¿no? Los elementos para establecer cuándo una persona necesita mecanismos de protección internacional son muy variados, ¿no? Los típicos son aquellos donde las personas escapan de sus países por razones políticas, ¿no? Como puede ser estos países que les mencioné, en sí, función de contextos nacionales que se están dando, ¿no? Y lo que asegura el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, es que esas personas puedan entrar. Uh-huh. Ese es como el derecho que todos tenemos ante una situación excepcional, ¿no?
Claro.
Después hay otros supuestos, ¿no? Si ese proyecto de vida se puede posponer, bueno, seguramente vaya a ser más fácil para el migrante planificar de otra manera la llegada a Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí uh-huh. a veces las discusiones que tenemos están vinculadas a esto, ¿no? Bien. Bueno, si hay necesidad específica, por ejemplo, hay casos de personas que pueden estar enfermas, son extranjeros y quedaron en las fronteras. Bueno, el Estado ahí tiene que diseñar algún mecanismo para permitirle entrar con relación al seguimiento de un tratamiento, para la continuidad de ese tratamiento, ¿no? Porque seguramente en la zona de frontera el cumplimiento de esas normas en materia de tratamiento de su problema de salud no se puedan cumplir, ¿no? Entonces, la segunda cuestión está vinculada a algo que ustedes ya anticiparon, ¿no? Las dificultades que tienen las comunidades migrantes para acceder a programas de protección social o, como estamos denominando ahora, de contención, ¿no? Muchas veces esos programas dependen del comportamiento de terceros, no sé, que migrantes no sean desalojados de los departamentos que alquilan porque no pueden pagarlos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos que discutir o generar las condiciones para que los migrantes tengan información o puedan reclamarle al dueño de un mueble que no los echen, ¿no?
Sí. ¿Y la tercera?
Y la tercera está vinculada con la necesidad de asegurar que los migrantes no sean expulsados, ¿no? Que las políticas migratorias no perjudiquen aún más la situación delicada que atravesamos todos, ¿no? Argentina sacó una resolución suspendiendo toda norma de expulsión. Esto no solo se refiere a la posibilidad que te echen efectivamente, pero a la posibilidad que te detengan para luego que termine la pandemia, te echen. Conocemos lamentablemente experiencias de Estados Unidos, ¿no? Donde han expulsado gente aún en contextos de pandemia, ¿no? Bueno, todo eso es una discusión que estamos dando las organizaciones a nivel regional para que se suspenda cualquier medida de expulsión o de detención, ¿no? Esos serían como los tres desafíos que hemos identificado y sobre todo el acceso a derechos en este contexto. Miren ustedes, es mucho más difícil para aquellas personas que llegaron en los últimos meses o en el último año que para personas que ya están en Argentina. Esas personas que están en Argentina hace muchos años por ahí ya tienen redes, redes familiares, redes sociales, redes comunitarias. Las personas que llegaron hace 3 meses por ahí recién estaban construyendo esas redes laborales, esas redes sociales, y la pandemia o las medidas que tuvimos que seguir todos, interrumpieron esas redes, ¿no? Y por ahí son los que necesitan el acceso a programas de contención social, el acceso a programas de alimento, programas de vivienda, y en general, en muchas situaciones, están excluidos, ¿no? Y eso es lo que estamos discutiendo también acerca de la necesidad de tener programas específicos para ellos.
Clarísimo, Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Seguimos en contacto.
Gracias, Diego. Seguimos en contacto. Era el doctor Morales hablándonos del CELS y de cómo están defendiendo los derechos de los migrantes en la Argentina frente a la pandemia, ¿no? Porque hay muchas situaciones en donde hay debilidad y el Estado tiene también que estar presente, ¿no?